Comienza una nueva meditación de los ejercicios espirituales impartidos por el padre Abel García, franciscano conventual, dirigidos especialmente a los sacerdotes y a los miembros de la vida consagrada.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Paz y bien en el Señor. Empezamos la sexta meditación, que es la penúltima de nuestros ejercicios espirituales. Espero que hasta ahora este pobre franciscano haya podido ofreceros por pura misericordia algún pensamiento bueno y santo para vuestro provecho espiritual. Pido al Señor que supla mis muchas carencias con la abundancia de sus dones. Y juntos pedimos a la Virgen, Madre de toda bondad, como la invocaba San Francisco, su intercesión materna. Decimos juntos: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Me gustaría comenzar esta meditación con un texto que no pude compartir con vosotros en la meditación de ayer por falta de tiempo, pero creo que tiene tanta fuerza que no me gustaría dejarlo de lado, aunque en principio hayamos cerrado la meditación sobre el pecado, que como veíamos es sobre todo el triunfo de la gracia. La meditación sobre el pecado en los ejercicios es para que lleguemos a esta certeza y sobre todo para que la interioricemos y ojalá vivamos de ella, que la gracia de Dios triunfa cuando nos dejamos alcanzar por ella. Creo que este texto que os voy a leer recapitula estupendamente lo dicho en las meditaciones anteriores. A pesar de nuestra mejor disposición y determinación para dejarnos renovar por el Señor, bien sabemos que mientras dure nuestra vida mortal, tendremos que convivir con nuestra debilidad, con nuestras torpezas y con no pocos desvaríos. A no ser que hayamos decidido más o menos conscientemente vivir en lo que el Papa ha llamado la anestesia del corazón, es decir, una especie de esquizofrenia espiritual por la que decimos una cosa y en realidad vivimos otra, Dios quiera que no, es importante saber a quién podemos acudir, dónde podemos descansar, qué corazón se ha dejado traspasar para que en él encontremos una puerta de gracia y de misericordia siempre abierta. El texto que os voy a leer es del gran San Bernardo de Claraval y dice así: ¿Dónde podrá hallar nuestra debilidad un descanso seguro y tranquilo sino en las llagas del Salvador? En ellas habito con seguridad, sabiendo que Él puede salvarme. Grita el mundo, me oprime el cuerpo, el diablo me pone asechanzas, pero yo no me hundo, porque estoy cimentado sobre piedra firme. Si cometo un gran pecado, me remorderá mi conciencia, pero no perderé la paz, porque me acordaré de las llagas del Señor. Él, en efecto, fue herido por nuestras rebeldías. ¿Qué hay tan mortífero que no haya sido destruido por la muerte de Cristo? Por esto, si me acuerdo que tengo a mano un remedio tan poderoso y eficaz, ya no me atemoriza ninguna dolencia, por maligna que sea. Por esto no tenía razón aquel que dijo: mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es que él no podía atribuirse ni llamar suyos los méritos de Cristo, porque no era miembro del cuerpo cuya cabeza es el Señor. Pero yo tomo de las entrañas del Señor lo que me falta, pues sus entrañas rebosan misericordia. Agujerearon sus manos y pies y atravesaron su costado con una lanza, y a través de estas hendiduras puedo libar miel silvestre y aceite de rocas de pedernal, es decir, puedo gustar y ver cuán bueno es el Señor. Sus designios eran designios de paz, y yo lo ignoraba. Porque ¿quién ha conocido jamás la mente del Señor? ¿Quién ha sido su consejero? Pero el clavo penetrante se ha convertido para mí en una llave que me ha abierto el conocimiento de la voluntad del Señor. ¿Por qué no he de mirar a través de esta hendidura? Tanto el clavo como la llaga proclaman que en verdad Dios está en Cristo reconciliando al mundo consigo. Un hierro atravesó su alma hasta cerca del corazón, de modo que ya no es incapaz de compadecerse de mis debilidades. Las heridas que su cuerpo recibió nos dejan ver los secretos de su corazón, nos dejan ver el gran misterio de piedad, nos dejan ver la entrañable misericordia de nuestro Dios por la que nos ha visitado el sol que nace de lo alto. ¿Qué dificultad hay en admitir que tus llagas nos dejan ver tus entrañas? No podría hallarse otro medio más claro que estas tus llagas para comprender que tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia. Nadie tiene una misericordia más grande que el que da su vida por los sentenciados a muerte y a la condenación. Luego mi único mérito es la misericordia del Señor. No seré pobre en méritos mientras Él no lo sea en misericordia. Y porque la misericordia del Señor es mucha, muchos son también mis méritos. Y aunque tengo conciencia de mis muchos pecados, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y si la misericordia del Señor dura siempre, yo también cantaré eternamente las misericordias del Señor. ¿Cantaré acaso mi propia justicia? Señor, narraré tu justicia, tuya entera. Sin embargo, ella es también mía, pues tú has constituido mi justicia de parte de Dios. Queridos oyentes, no me hubiera gustado terminar las meditaciones sobre el pecado sin leer este texto que siempre me ha parecido de una hondura, de una belleza y de una verdad. Lo que nos dice San Bernardo es tan profundo. Y además, no solamente es profundo, sino que es para nosotros, que podemos gozar, que podemos disfrutar de estos beneficios de las llagas del Señor. Esa herida abierta, esas heridas en sus manos, en sus pies, en su costado, que son para nosotros como esa especie de refugio donde podemos encontrar siempre descanso, amparo, misericordia. Los clavos, como dice San Bernardo, que se han convertido en llaves para entrar en el corazón de Cristo. ¡Qué maravilla! Bien, hermanos, pues como decíamos, y durante nuestra andadura, que seguro que ocurrirá, que nos ocurrirá, nos seguirá ocurriendo, necesitamos encontrar descanso, fortaleza, necesitamos volver de nuevo a sentir el abrazo misericordioso del Señor, ya sabemos dónde tenemos que acudir. No nos equivoquemos, acudamos a Jesucristo, nuestro Señor. Bien, San Ignacio modifica a partir de este momento los ejercicios. Su propuesta sobre el modo de orar, inaugurado ya en la parte final de la primera semana, aquí se hace como más evidente. Es la contemplación de la vida de Jesús. Y es su forma más querida de acercarse a la vida del Señor, esta contemplación. Contemplar, fijaos, es un mirar a Jesús afectivamente, es decir, con el corazón. Un dejar que mis afectos, mis sentimientos y toda mi persona queden invadidos por Él, envueltos por Él. La propuesta es mirarle a Él en las escenas de su vida para conocerle internamente y así amarle y seguirle más. Jesús se convierte para el ejercitante en la única fuente de respuestas, en el único libro y valioso compendio de la más deseada sabiduría. Jesús en acción, Jesús en relación con unos y con otros, Jesús hablando y Jesús callando, Jesús amando a los que tiene al lado y Jesús compadeciéndose de los que se le acercan, Jesús en la hora del triunfo y también en las horas de su inmenso fracaso, Jesús preguntándole al Padre y aceptando sus respuestas. Jesús acercándose decidido a Jerusalén, muy consciente de lo que allí le está aguardando. La pregunta inicial de esta fase, «Señor, ¿en qué te puedo ayudar?», está llamada a recibir respuesta mientras se contempla la vida de Jesús, deseando amarle y seguirle más, como decíamos. Nosotros vamos a dar un salto, teniendo en cuenta la proximidad de la Semana Santa y de los misterios que la Iglesia nos invita a contemplar. Dejaremos para otra ocasión las meditaciones o contemplaciones de la segunda semana, así llamada, que tienen como centro el seguimiento de Cristo desde el principio, es decir, desde su encarnación, para gustarlo, pedirlo y reactivarlo, este seguimiento, si anda un poco de aquella manera. Nosotros vamos a pasar directamente a lo que se llama la tercera semana en los ejercicios, concretamente nos vamos a centrar en la pasión y muerte del Señor. y lo hacemos sabiendo, como nos recuerda el Papa en la exhortación Gaudete et Exultate, que toda la vida de Cristo, toda la vida de Cristo es misterio de redención. Y todo lo que Cristo vivió, fijaos, hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. La invitación que se nos hace y que tenemos que pedir como oración al comienzo de esta meditación es tener dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí. Nos acercamos al misterio de la pasión. Dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, lágrimas y pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí. Bien, si recordáis, terminábamos nuestra meditación de ayer con ese coloquio ante Cristo, nuestro Señor, puesto en cruz, frente al cual intentábamos reconocer una vez más nuestro desorden, nuestros pecados, para dejarnos sanar y salvar por su amor redentor, siempre fiel. En este contexto de gratitud y deuda de amor y redención, surgía la pregunta: ¿qué debo hacer por Cristo? ¿Qué debo hacer por ti, Señor? Contestada por la invitación del Rey Eterno a su seguimiento: quien quisiera seguir mis pasos, quien quisiera venir conmigo, ha de trabajar conmigo. La experiencia enseñó a San Ignacio que no basta solo desvelar autoengaños o desenmascarar mentiras, sino que además es necesario desenraizar aquellos y estas. Desenraizar. Si a una hierba mala solamente le cortas el tallo, pues te queda la raíz. Volverá de nuevo a brotar. Desenraizar los engaños y las mentiras. Con ese fin, para entusiasmarnos con la vida verdadera, reactivando la gracia del nuevo nacimiento, que es lo que han buscado las meditaciones anteriores, incorporó San Ignacio su consideración sobre los grados de amor. Mirad, no es ni quiere ser un examen de conciencia sobre las faltas en el compromiso, en el deseo de amar a Dios. Porque fijaos, ¿quién aprobaría ese examen? ¿Quién aprobaría este examen? Sino una pregunta anterior sobre cuántos y cuáles son nuestros deseos de amarle. ¿Cuánto queremos querer a Dios? Si me permitís esta formulación. ¿Cuánto queremos querer a Dios? ¿Dónde ponemos realmente el listón de nuestra intención de amar? Dice San Agustín en su Tratado sobre el Amor de Dios: puesto que toda nuestra salvación consiste en el amor, tenemos que examinar con cuidado por qué y cómo debemos amar a nuestro Señor. Nos ha dado y colmado de tantos beneficios que nuestra alma desfallece, lo veíamos en el principio y fundamento, y termina como anonadada por completo ante la consideración de tantos beneficios suyos. Y aunque no podamos devolverle tanto amor y reconocimiento y tantas acciones de gracias como conviene, con todo, fijaos, debemos compensarle con cuánto amor y gratitud seamos capaces. Aquí está el por qué nosotros debemos amar también mucho al Señor, continúa diciendo Agustín, porque nos lo ha dado todo, todo, sin mérito alguno nuestro, por su gran piedad, por su bondad totalmente gratuita. San Francisco, por su parte, dirá a un hermano tendente a calcular, y lo que muchas veces hacemos nosotros, es decir, no nos pasamos en la relación con Dios, marcamos mucho los límites. Pues bien, San Francisco dirá a un hermano que vivía algo así, parecido a lo que podemos vivir nosotros: hermano, tenemos que amar mucho el amor del que nos ha amado mucho. La experiencia enseña que cuando el agradecimiento al Señor crece, crecen también los detalles afectuosos hacia Él y hacia los hermanos, y aumentan las situaciones vitales en las que al creyente le parece obvio elegirle a Él, lo suyo, su camino, su querer, su amor. Elegirle a Él frente a otras alternativas. Mirad, hace unos días hablaba con una religiosa que me decía pues que durante un tiempo en su vida hubo ciertos detalles, lo que hablábamos antes, ¿no? Como esta esta especie de, bueno, de sobreabundancia o de exceso de amor, que lo manifestamos pues con gestos, con detalles. Bueno, pues me decía esta religiosa que durante un tiempo a ella le dio mucha vergüenza hacer esto, que le parecía una tontería, pero que ahora que está un poco de vuelta, bueno, pues que no tiene ningún reparo en acercarse a dar un beso a la cruz, por ejemplo, al Señor, ¿no? Ahí puesto en la cruz, la imagen del Señor crucificado que tienen en su capilla. Dice, sobre todo cuando estoy sola, quizá cuando hay alguna hermana y tal, dice, pues me da más vergüenza. Dice, pero cuando estoy sola necesito acercarme y darle un beso. Señor, te quiero. Señor, te amo. Señor, no me dejes de tu mano. Gestos y detalles afectuosos hacia el Señor. Tenemos que amar mucho el amor del que nos ha amado mucho. Esto que es tan hermoso, sabemos bien que no es fácil. Con lúcida perspicacia distingue San Ignacio diferencias sustanciales en nuestros deseos de amar a Dios. No es lo mismo cumplir con Dios que quererle con un amor en equilibrio con otros amores, o que amarle a Él y solo a Él con locura, y por Él amar a los demás. Por supuesto, el interés por diferenciar los tres grados de amor no tiene más objetivo que aportar elementos para un examen, un pequeño examen de las actitudes subyacentes y decirnos, claro está, decidirnos, perdón, claro está, por las más altas, decidirnos por la más alta. En el primer grado, fijaos, la relación con Dios se limita al deseo de cumplir. Sí, fielmente, pero cumplir aquello que está mandado. Es la intención laudable de todos los fariseos del Evangelio, también presente en las parábolas que los retratan. No es casualidad que la relación así establecida sea escasa en matices alegres y que el sentimiento dominante es el de la tristeza, la rigidez, la dureza. El sentimiento dominante del que desea amar así, o mejor, del que se conforma con amar así, en el fondo es de una cierta tristeza, profunda insatisfacción, decíamos, rigidez y dureza, por no gozar de lo que es don antes que respuesta nuestra. Difícilmente logra sentirse hijo, recordando la parábola de San Lucas, el que solo se cree asalariado. Difícilmente logra sentirse hijo el que solo se cree asalariado. En el segundo grado, el interés por Dios es importante, pero no único, no único. Quizá ahí estamos un poco más nosotros, bueno, también en el primer grado. El amor que se desea tenerle a Él está en difícil equilibrio con otros amores, como el éxito, el dinero, la imagen, el prestigio, los cargos, con los que muchas veces intentamos que Dios comparta espacio y seducción. La relación con Dios se manifiesta entonces contenida entre ciertos parámetros, sin cauce para el apasionamiento y las sorpresas. No hay deseo ni licencia para pasarse en el seguimiento de Cristo que uno ha escogido. No. Está claro que tanto el joven rico como los discípulos que renunciaron a Jesús después de la famosa crisis de Cesarea de Filipo no se sentían seducidos exclusivamente por su estilo de vida, por su persona, ni lograban disfrutar plenamente en su relación con Él. Únicamente en el tercer grado de amor se espera perder en cierta medida el control. Y esto hay que hacerlo, hermanos. Se desea amar a Dios y a su Hijo Jesucristo con un amor soberano. Es un amor soberano, el que me posee. Es lo que vemos en los santos. Un amor que te posee, porque se cree fuertemente en su capacidad real para hacer llenar nuestro corazón ya en esta vida y plenamente en la otra que esperamos. Desde fuera se llama entonces locura a lo que desde dentro se considera, con mejor criterio, tesoro encontrado, perla preciosa. Más aún que las anteriores, esta forma de amar es un don. Como era de prever, San Ignacio empuja al ejercitante a pedir con toda su fuerza este regalo mayor y mejor, el del tercer grado de amor, amar con locura.
Me puede faltar aceptar todo en la vida. Me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor.
Amarle con locura es abandonarse a una fascinación completa por Jesús. Es deseo de identificación con Él. Es deseo de ir tomando conciencia de que todo será siempre poco para el que todo nos lo ha dado. Dirá San Francisco que enteros os reciba el que todo entero se os entrega. Es buscar en gratuidad la mejor manera de restituirle los beneficios que uno sigue descubriendo que recibe continuamente de Dios sin merecerlos. No sé si habréis oído hablar de Santa Ángela de Foligno, laica franciscana. El Papa Benedicto XVI le dedicó una de sus catequesis sobre los santos. Os invito a que os acerquéis a su vida porque es impresionante. Dictó sus experiencias a un fraile franciscano, que recopiló todo y compuso el conocido como libro de la Beata Ángela, ahora ya santa, desde hace poco. Pues bien, cuenta en este libro lo siguiente. Dice ella: meditando en la pasión de mi buen Señor, cierto día escuché: mira si hay en mí algo que no sea amor. Qué fuerte, ¿no? Mira si hay algo en mí que no sea amor. Ante todo me hizo comprender quién lo había enviado y por qué él había venido, y me descubrió su grandeza. Y hecho tras hecho me reveló su pasión y su cruz y todo lo dicho anteriormente. Al fin yo veía y mi alma lo comprendía con absoluta certeza que él no era más que amor. Fijaos, que él no era más que amor. Continúa: me parece se quejaba de que en estos tiempos el Señor hallara tan pocas personas en las que pudiera derramar su gracia. Por esto me decía que habría concedido a todos los que hallase dispuestos a amarlo gracias mucho más grandes que las que había concedido a todos los santos que habían existido hasta entonces. En otra ocasión, sigue contando la santa, sucedió que, meditando sobre la pasión, escuché una voz que me decía: ¿qué puedes hacer por mí que te parezca bastante? Y era una mujer tremendamente penitente desde su conversión. ¿Qué puedes hacer por mí, Ángela, que te parezca bastante? Me venían a la mente, cuenta ella, de manera asombrosa todos mis pecados e ingratitudes. Y constataba que también en los últimos tiempos yo lo había herido con mis pecados. Por eso debía tener un dolor más intenso. Y experimentaba por mis pecados un dolor que jamás había tenido. Pero él me decía, ¿qué puedes hacer por mí que te parezca bastante? Entonces entendí que por mucho que hiciera, nunca podría devolverle tanto amor. San Ignacio, tan pendiente antes de su honor y de su propia imagen, antes de su conversión, formula la superación de sus ataduras de esta manera tan particular. Deseo de recibir oprobios y ser estimado vano y loco por Cristo. Es evidente que esta formulación implica un grado de amor o de deseo de amor muy grande, que nos supera, que nos desborda. Pero ¿no es acaso esto mismo lo que se nos pide en el primer mandamiento? Amar con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. ¿Y no ha sido esto mismo lo que han vivido los santos y que tanto nos atrae? Cuenta también Santa Ángela de Foligno lo siguiente. Recibí la inspiración de que si quería ir por el camino de la cruz del Señor, debía despojarme de todo para estar más ligera e ir sin nada hacia ella. En otras palabras, debía perdonar a todos los que me habían ofendido, debía renunciar a todo bien material y a todo afecto, debía renunciar a mi fortuna y sobre todo a mí misma. Debía dar mi corazón a Cristo, que me había concedido estos beneficios, y debía ponerme en marcha por el espinoso camino de la tribulación. Desde ese momento comencé a apartar los vestidos más suaves y delicados y a simplificar las comidas y los peinados. Pese a eso, todo me era poco y además amargo y penoso, porque todavía no sentía nada del amor. Quizás esto que escuchamos en la vida de Santa Ángela y de otros santos pueda parecernos demasiado, demasiado. Y es verdad que habrá que ver de manera concreta, según nuestro estado de vida, aquello que puedo o no puedo hacer. Fijaos que esta mujer era una laica, no era una religiosa. Pero lo cierto es que, tanto en un estado de vida como en otro, lo que se me pide en esta meditación sobre los grados de amor y en la que haremos seguidamente la contemplación de la pasión del Señor, es salir del propio amor, querer e interés, para ponerlo totalmente en Jesucristo. Esto sí. E implica, evidentemente, haber sentido y gustado antes una atracción mayor y más fuerte que el propio egoísmo, que el propio amor o interés. Un amor con locura por Cristo. Queridos oyentes, dejemos que emerja sin miedo en nuestro corazón ese cariño, ese amor que sentimos por el Señor y que nos parece poco. Que Él nos mueva a perder los papeles de una vida acaso demasiado ordenada, cerrada, segura, donde ya nos espera mucho más. Y si no aflora, pídelo o hazte pobre ante Él. Quisiera amarte más, Señor, pero aquí estoy para cuando tú quieras. Ojalá aprenda a quererte por ti mismo y no solo por lo que tú me das, pero que no guarde los papeles, que no ponga límites. Señor, que mi amor por ti sea un amor loco, un amor grande, grande. Pide al Espíritu Santo que en este día te conceda, en esta tarde, una mirada amorosa hacia nuestro Señor, sin forzar. Y si no llega, no importa, pero quédate ahí, contempla, pide, mira. El relato de la pasión del Señor es nuestro siguiente paso. El amor deseado y experimentado me lleva a decir, si Él ha padecido todo esto por mí, ¿qué puedo yo hacer y padecer por Él? La propuesta consiste en recorrer las escenas ya conocidas de la pasión del Señor, contrastando el mal que recibe y el amor que devuelve. Esto es grandioso, hermanos. Es grandioso. El mal que recibe y el amor que devuelve. Solo ya nos podría venir fenomenal contemplar la pasión desde esta perspectiva. El mal que recibe, ingratitud, desprecio, desamor, insultos, y el amor que devuelve hasta el final. Ahora más que nunca se hace fecunda la mirada contemplativa, esa que no tiene prisa por sacar conclusiones ni aplicaciones prácticas. Será un largo y amoroso mirar. Por eso el único texto de referencia es la Pasión. Este año, por ejemplo, estamos en el ciclo C, la Pasión de San Lucas, capítulos 22 y 23. En la Pasión se concentra el misterio cristiano. Y mi invitación es a que busquéis un tiempo gratuito, largo y espacioso para contemplar la Pasión, para mirar. Nos puede servir ya las puertas de la Semana Santa, aunque nosotros terminaremos en la siguiente meditación con la Resurrección, justamente el Domingo de Ramos que empieza la Pasión. Bueno, ya nos prepara para vivir los días centrales de nuestra fe. Dirá Santa Clara, aconsejando a sus hermanas, mirad, considerad, contemplad, con el deseo de imitar. Mirar, considerar, contemplar, con el deseo de imitar. Puedes pasarte un buen rato todo el día en el cenáculo. Tú eres uno más, uno de esos que aparecen en aquella mesa, uno más con Jesús. Si te sale, métete dentro de la escena con tu imaginación amorosa. Colócate en una esquina de la sala o en la mesa y mira a Jesús. Mira a los discípulos. Observa qué hacen, qué dicen, como si presente te hallases. Deja que la palabra de Jesús sobre su cuerpo y su entrega resuene en tu corazón. Escucha que en esas palabras de Jesús se nos desvela todo lo que vive, todo lo que viene detrás. Por si hay alguna duda, es por amor. Un amor llevado al extremo. Un gesto de libertad, la de quien da la vida, y un gesto de amor, el que lo da todo. Quédate mirando a la Eucaristía. Esto es mi cuerpo entregado. Cuando acudas a la celebración, o si tienes capilla en tu comunidad, ponte ante Cristo Eucaristía y deja que resuenen dentro de ti esas palabras. Esto es mi cuerpo entregado. Después intenta mirar, pero solo de reojo, si en tu vida de consagrado, de sacerdote, de esposo o esposa, de padre o madre, de familia, hay este amor. Hay este amor. Pídelo. Pide que algo de lo contemplado en Jesús en su última cena se trasvase a tu vida, a tu vocación, a tus relaciones, a tus trabajos, a tu comunidad. O si lo prefieres, acércate a la versión de San Juan en el capítulo 13, el lavatorio de los pies. Dos gestos distintos de un mismo amor. Lavar los pies, vivir el cuerpo entregado y la sangre derramada. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Aquello fue un acto de amor sin doblez. Recuerda lo que Santa Ángela de Foligno, meditando sobre esta escena, escuchó. «Mira si hay algo en mí que no sea amor», le dijo Jesús. «Mira si hay en mí algo que no sea amor». Si estás en esta escena, puedes mirar, ver, escuchar a Jesús, a Pedro, a Judas y al resto de los discípulos del Señor. Siente el rechazo de Pedro, que no es porque se sintiera indigno, sino por la resistencia a aceptar un Cristo humillado, un amor que se abaja. Qué bien lo entendió Santa Teresa del Niño Jesús. Dijo ella, lo propio del amor es abajarse. Lo propio del amor es abajarse. ¿No nos pasa a nosotros? ¿Ha pasado nuestra relación con el Señor por este Cristo pobre y humillado? ¿Se ha impregnado nuestra retina creyente de esta imagen para que después no queramos otro Señor que este y sus caminos y no los que el mundo nos ofrece? Si no es así, luego en la vida, los poderes que tengamos, no serán para servir, queridos oyentes, sino para ser más fuertes, para controlar, para dominar, para llenarnos de nosotros mismos más y más. Pidamos al Señor esta gracia. Lo propio del amor es abajarse. Señor, que contigo yo aprenda a bajarme. Al colocarnos en el cenáculo, consideremos también el don del sacerdocio instituido por el mismo Jesucristo en la última cena. Haced esto en conmemoración mía. En nuestros días, queridos hermanos, cuando la miseria y sordidez de algunos sacerdotes intentan oscurecer la grandeza de esta vocación, querida por Dios, instituida por su Hijo, como uno de los sacramentos de la nueva alianza sellada con su sangre, renovemos, los que hemos sido llamados a esta vida, a esta vocación, nuestra humilde fidelidad al Señor y nuestra determinación por una vida santa, por dejar que Cristo ame en nosotros, a través de nosotros. Que al volver con el corazón a nuestra vocación y misión, que nació al calor de un amor tan grande, tan puro, tan santo, que esto nos mueva a todos a enamorarnos siempre más profundamente de Jesús, nuestro Maestro y Señor. Sea la suya la mirada que buscamos al amanecer y la consolación, la única consolación que esté con nosotros durante la noche o las noches de nuestra vida. Sea Jesús y su amor fiel la memoria y la compañía de cada respiro cotidiano, invocando llenos de confianza, con mucha frecuencia durante el día, su bendito nombre, tal y como nos enseñó San Bernardino de Siena y toda la escuela franciscana. Jesús, Jesús. Para que este amor sea creciente, cuidemos mucho nuestra vida espiritual, la vida espiritual del sacerdote, del consagrado, la oración personal, ojalá con ratos de meditación de la palabra de Dios, así, ratos gratuitos, el rezo de las horas litúrgicas, con fidelidad a la Iglesia, la adoración eucarística o visitas al Santísimo. Mirá, San Maximiliano María Kolbe visitaba hasta 30 veces al día al Señor en la capilla de Niepokalánov, tan solo para saludarle. Señor, te quiero. Señor, te amo. Señor, gracias. Señor, no me dejes. Señor, camina conmigo. 30 veces, y a veces más incluso. La Eucaristía diaria, celebrada con amor y con fervor, la confesión frecuente, el rezo del rosario y de ejaculatorias, la lectura espiritual tan importante para nosotros, los pequeños actos de mortificación, pequeños o grandes, dependiendo, hechos con espíritu de oblación y también de reparación. Queridos hermanos, que nuestro ministerio no sea distinto de nuestra vida sacerdotal. En cada servicio que realizamos, tenemos que mantener siempre un estilo sacerdotal, como si siempre estuviéramos sobre el altar ofreciéndonos con Cristo al Padre, amando y entregándonos sin reservas. Nunca como un mero administrador o un mercenario que busca sus propios intereses y no los del Señor, como nos recuerda San Agustín en un texto precioso que se lee en el oficio de lectura. No cedamos a las modas y a los gustos de esta sociedad que ha perdido el rumbo, secundándolos hasta caer a veces en el ridículo. Sí, en el ridículo. Muchas veces los sacerdotes y religiosos, secundando las modas del mundo, hacemos el ridículo. Y aún peor, a veces secundando estas modas caemos en el pecado. Cuidemos fielmente de las ovejas, demos la vida por ellas, con particular atención hacia aquellas náufragas y enfermas, frágiles y vulnerables, hacia los pobres, buscando solo el bien de las almas y que todos conozcan a Cristo, único y verdadero Salvador de la historia y del hombre. Pidamos humildemente al Señor, convierte y santifique el corazón de los sacerdotes, nuestro corazón sacerdotal, lo convierta y lo santifique aún más, especialmente el corazón de aquellos que no viven según la vocación a la que han sido llamados o los que a veces vivimos esta vocación muy mal, muy torpemente. Pidamos que el Espíritu Santo nos purifique a todos y despierte en nosotros una nueva conciencia de nuestra pertenencia a Cristo y de la santidad de nuestra vocación, luchando, luchando, sí, para ser fieles hasta el final. Amemos el confesionario, como San Juan María Vianney, como San Pío de Pietrelcina. Es lugar de identificación con Cristo misericordioso, médico y medicina, y para que se acreciente en todos un amor sin medida por la Eucaristía, que sólo nosotros hemos recibido la gracia de celebrar, de presidir para la vida de la Iglesia y del mundo. Mediante la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección se realizó la redención del mundo, ya que tenía el valor del amor supremo y de la obediencia sin límites a la voluntad del Padre. Mediante nuestra muerte para el mundo y nuestra unión al sacrificio de Cristo, queridos hermanos, un destello de ese mismo amor renueva el mundo, siempre amenazado por la muerte. Orad, queridos hermanos, sobre todo los laicos y religiosos, no sacerdotes, religiosas, haced todo lo que esté en vuestras manos para que cada sacerdote se sienta querido y sostenido por sus fieles, encontrando en ellos el apoyo necesario para que su vocación sacerdotal sea defendida, custodiada, protegida y alimentada, con el fin de que no se pierda, o todavía peor, que no llegue a ser un frívolo recuerdo insuficiente para resistir el golpe siempre agresivo de la realidad del mundo, de la tentación de la carne y del demonio. Qué importante es esto, hermanos, orar y estar cerca de los sacerdotes. Jesús no cambió su mirada de bondad hacia sus discípulos cuando se marcharon, dejándole solo y detenido en Getsemaní. Muy poco después, siendo llevado de un lugar para otro, atado, porque estuvo toda aquella noche atado, repite compungido San Ignacio, todavía le quedó interés a Jesús por encontrar a Pedro. ¿Cómo se habría quedado Pedro después de negarle? Por fin le vio entre la gente, le miró, lloró lágrimas de vergüenza y le salvó. Aún le faltaba Judas, pero Judas no se dejó mirar. Cuando los tribunales judío y romano le condenaron, uno con falsedades y el otro por debilidades, el silencio mantenido de Jesús y la ausencia total de quejas y amenazas por su parte llamaron la atención de los mismos jueces. Cargado con la cruz, camino del Calvario, Jesús tampoco condenó a nadie de los que se le cruzaron o le lloraron. Ni se le escucharon amenazas ni blasfemias. Cuando estuvo ya colgado en la cruz, pese a que eso era lo que hacían comúnmente el resto de los condenados y también los que iban a ser crucificados con él. En lugar de eso, las palabras que le oyeron fueron de perdón ante tanta burla. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Acogió y bendijo al que ya colgado confió en él, pero no maldijo ni condenó al que desde la otra cruz siguió insultándoles. Un evangelista lo ve morir dócil al Padre hasta el mismo momento de su muerte. Todo está cumplido. Otro da forma a su grito final. A tus manos encomiendo mi espíritu, oh Padre.
Lo acaban de clavar, van a crucificar. Su túnica la juegan al azar, despojado y humillado. Y en sus ojos no hay rencor, mi Dios, perdónalos, no saben lo que hacen. Mi buen Dios, atiéndeme.
Quédate con el silencio tremendo de la cruz del Señor. Deja que brote de dentro. Aquello sucedió por mí. Era lo que repetía San Francisco en los días de la Semana Santa. Sucedió por mí. No para caer en la culpabilidad, sino en el asombro, en la admiración, en la gratitud. Por mí y por mis pecados. Misteriosamente el mundo está siendo salvado de esta manera tan desconcertante. Romano Guardini, intentando comprender el misterio de la Encarnación, cosa que no lograba, escuchó una frase de un amigo que le iluminó profundamente. El amor hace cosas así. El amor hace cosas así. Si esto puede decirse de la Encarnación, cuánto más de la crucifixión, de la muerte del Señor. Creo que ante algo así desaparece toda lógica. El único que nos puede sostener es Jesús mismo. Deja que nazca el sobrecogimiento. ¿Por qué nos has amado tanto, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué me has amado tanto, Señor? ¿Por qué? El capitán de los soldados que hacían guardia al pie de la cruz se admiró extraordinariamente porque no era normal que un crucificado muriera así. Para entonces los discípulos ya no estaban en Jerusalén. Con toda seguridad marcharon ya la noche anterior, veloces y acobardados hacia Galilea. A Jesús tuvo que ayudarle en sus últimas horas gente de fuera, Simón de Cirene, un crucificado junto a él y algún soldado compasivo. Le enterraron incluso dos fariseos, discípulos antes clandestinos, pero que ahora habían decidido valientemente actuar. Las multitudes de enfermos curados tampoco estaban a su lado cuando murió. No pudieron enterarse que a Jesús le quedaban todavía más gracia, más bondad, más bendición de las que ya había repartido. Me gustaría detenerme, para acabar esta meditación, en las consideraciones o peticiones que hace San Ignacio en esta cuarta semana de los ejercicios, en la contemplación de la cruz, de la pasión, de la muerte del Señor. San Ignacio pone a la persona, nos pone a cada uno de nosotros dentro y a los pies del misterio. Su situación y la nuestra es que lo que sucedió en Jesús, en aquel rincón de Palestina, gracias a la resurrección, sucedió, pero continúa sucediendo. Atención, con igual densidad de realidad. No nos situamos delante de un recuerdo, por muy querido que sea para nosotros. Nos situamos delante de una presencia real. Podemos traer la historia, porque esa historia, ahora liberada del tiempo y del espacio, está accesible para todos nosotros. Lo han vivido los santos. Es verdad que esto es un acto de fe, pero la resurrección lo hace posible. No es una triquiñuela de nuestra psicología. La petición es, como decíamos al comienzo, dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas y pena interna de tanta pena que el Señor pasó por mí. ¿Cómo no recordar aquel precioso episodio de la vida de Santa Teresa, cuando ante sus ojos vio la imagen de Cristo llagado, una imagen que se había traído al monasterio para una fiesta cuaresmal? Santa Teresa parece repetir las palabras de San Pablo: me amó y se entregó por mí. Reconoce a Cristo como Salvador, como su Señor, pobre y crucificado. Dice ella, era de Cristo muy llegado, y mirándola toda me turbó de verle tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Resulta extraño lo que San Ignacio pide, dolor. Pero resulta alentador que lo que en realidad anhela es que ese dolor sea con Cristo. Hay al menos tres o cuatro dolores. Hay un dolor pedido, deseado, suplicado por el dolor, el daño que yo hago al mundo, a los demás y a Dios. Le pedimos a Jesús que ese dolor, el dolor de los pecados, no nos sea indiferente ni nos pase inadvertido, como decíamos los días anteriores. Porque cuando yo hago daño a un hermano, estoy hiriendo el corazón de Dios. Lo que llamamos pecado no es solo un asunto de conciencia, es que yo hago daño a otro y eso lastima a Dios. Criatura y creador quedan alcanzados. Pedir lucidez y dolor lo mismo con Dios. Hay un segundo dolor, también pedido y elegido, es el que nos llega como consecuencia de nuestro seguimiento de Jesucristo. Sabemos que del seguimiento a Jesús me van a venir líos y complicaciones que no llegarían si me quedase tranquilo en mi casa haciendo otras cosas. Es lo que explica Jesús a los de Emaús. Es que no veis que quien quiera seguir los valores del reino, es que no veis que quien quiera seguirme a mí en este mundo va a encontrar necesariamente rechazo y sufrimiento. ¿No comprendéis que si Dios quisiera reinar de otra manera en el mundo, habría hecho las cosas también de otra manera? Reinar misericordiosamente en el mundo no es fácil. De hecho, el mundo se le echará encima. En este sentido, era necesario que el Mesías padeciera, nos dice San Lucas. No por fatalismo o por predestinación. Es que era de cajón, queridos oyentes. Pedir ese dolor es, en realidad, haber pedido implicación real con el reino, implicación real con la vida del Señor. Hay un tercer dolor, que este ya no está al alcance de nuestra mano, y que por lo tanto es gracia. Es el dolor por nada, es decir, como consecuencia del reino, es por cariño e identificación con Jesús. Esto nos supera por todas partes, pero en la humanidad ha habido gente que ha pedido y recibido este dolor. Uno de ellos ha sido San Francisco de Asís, aunque no el único. Y la imagen gráfica su experiencia en el Monte Alverna. No es un dolor masoquista y prueba de ello son los frutos que produce. El dolor masoquista no genera nada bueno. Este dolor por Cristo genera una capacidad de ternura y de compasión inmensas. Dolor contigo, Jesús. Dolor contigo, por identificación contigo, Jesús. Quizá no nos atrevemos a pedir esto al Señor, pero podemos pedirle deseo de desearlo. Pedir identificarnos un poco con el Cristo pobre y humillado hace que cuando nos toque subir, subamos sirviendo y estemos deseando bajar. Hay un cuarto dolor, que ni es pedido, ni buscado, ni querido, simplemente nos sobreviene. Lo recibimos cuando la vida nos aprieta, por la edad, por dificultades, problemas, situaciones muy variadas, por fracasos o por lo que sea. En este caso, el dolor que se pide es aquel que sea con Cristo. Que este dolor, Señor, que me ha sobrevenido, sea el que sea, lo viva contigo. Y esto para que el dolor sobrevenido pierda su poder de destrucción personal, la maldición de la cruz, que dice San Pablo, y nos anime a emigrar hacia fundamentos más sólidos. Tú, Jesús, porque estás tú, contigo, Señor, contigo. Se pide dolor a Cristo y se concluye, y así concluimos también nosotros, de tanta pena que el Señor pasó por mí. Es por nosotros, decíamos, por todos, por el mundo, por mí personalmente. El misterio de esta meditación es entender que aquello sucedió por mí. En nuestro pensamiento humano no hay como una especie de contradicción, hay, mejor dicho, como una especie de contradicción entre el yo y el nosotros. Nuestros amores son tan limitados que apenas podemos amar bien a dos o tres personas. El amor de Dios ama completamente a cada uno de nosotros como si no hubiera nadie más en el mundo. Esto nos cuesta mucho creerlo, pero es así, es verdad. Yo fui la razón de la cruz de nuestro Señor. Me amó y se entregó por mí. Y eso produce no solo responsabilidad o aún menos culpabilidad, todo lo contrario. Genera un agradecimiento inmenso a ese Señor que me ha amado tanto, 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 y una disponibilidad humilde y agradecida a entrar con mayor hondura, con mayor verdad, con mayor decisión en su amor y en su seguimiento en el mundo. Terminamos esta sexta meditación con la oración seguramente conocida por muchos de vosotros, que también San Ignacio incluye en sus ejercicios. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que jamás me separe de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén.
Desfigurado, sediento.
Así concluye esta meditación de ejercicios espirituales impartidos por el padre Abel García, franciscano conventual, dirigidos en especial a los sacerdotes y miembros de la vida consagrada.